Bueno, las buenas tardes. Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves, primero de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la participación técnica, el control acá del programa, Danilo Fuentes Cortés Jr. y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada de noticias, vamos a darle seguimiento a varios temas en la tarde de hoy, específicamente pues la situación de dos presos del 11J, pues que están en precarias condiciones. Se trata de nada más y nada menos que Dairon Martín Robles. Hablaremos con Carol Martín y con su mamá, Estelvina Rodríguez, directamente desde Ecuador, sobre una directa que han hecho con las últimas denuncias al respecto. También tendremos información actualizada en nuestro espacio. Ayer recibió visita en el penal, pues, de Santiago de Cuba, específicamente pues allí en la prisión de máxima seguridad, el preso del 11J, Jorge Luis García García, de 47 años. ¿Qué está pasando por allá? Tendremos también la información al respecto. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día, pues trasladan con urgencia desde la prisión de Guamajal para el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Arnaldo Mirián Castro en la ciudad de Santa Clara al preso político del 11 de julio, Javier Delgado Torna, con dolores en el pecho y falta de aire. También pues crece el descontento popular en Cuba en medio de la inseguridad ciudadana, la represión y el paquetazo. Amnistía Internacional divulga mensajes del preso político Luis Manuel Otero Alcántara. Solo sé soñar, declaró el artista en la locución. Familiares del joven que se suicidó en el hospital de La Habana denuncian negligencia médica. A esta hora de la tarde también funcionaria estadounidense que abogó en La Habana por la inclusión social de los cubanos, pues así lo expresó Sara Mincara, asesora especial sobre derechos internacionales de personas con discapacidad del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que realizó una visita 3 días a la isla, según un comunicado de prensa emitido por la Embajada Cubana en La Habana. Y periodista llama a visibilizar la situación de los presos políticos en las cárceles cubanas. Así lo dijo al programa Martín Noticias AM en entrevista, pues la activista Luz Escobar, directamente desde España. Y rescatan a 22 migrantes, presuntamente cubanos, desde una casa en México. Y finalmente, Cuba posterga el aumento del precio del combustible por ciberataque. Analistas y cubanos desde dentro de la isla apuntan a la impopularidad de la medida. Y finalmente, Observatorio Cubano, una noticia de última hora, pues denuncia la grave situación del preso político Abel de la Torre Hernández, paciente esquizofrénico, y también se sensibiliza con otros casos que sufren de esta penosa enfermedad y que están condenados por el 11J. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vamos a iniciar ya a esta hora de la tarde en La Habana, Cuba, con la activista de la sociedad civil independiente Lucinda González, que ha sido citada extraoficialmente por la policía política para las 5 de la tarde de hoy. El contacto ahí en la lisa con Lucinda. Lucinda, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Mire, me hacen una llamada a la seguridad del Estado, este oficial que se hace llamar José, me dice que tiene que hablar conmigo, que yo lo había bloqueado, yo lo bloqueo, y me llama de un fijo, que me presentaran la unidad de la PNR de San Agustín. Yo le dije que no violaran sus propias leyes, que la ley decía que para una citación debe ser 72 horas antes. Bueno, nuevamente he recibido la amenaza de ir presa. Me dijo, bueno, nosotros hemos tenido muchas consecuencias con usted, porque usted es una persona mayor, está enferma, pero ya, se acabaron. Voy con todo para arriba de ti. Yo le dije, bueno, aquí estoy. Mi citación, que cuando usted me cite 72 horas antes, yo voy a ir para allá.
Tenemos entendido que el oficial te dijo que te visitaría hoy. ¿Ha ido hasta esta hora de la tarde?
No han venido. Supongo que vendrán a traerme la citación, supongo.
Pero Lucinda, entonces para Cuba que te escucha, si a las 5 de la tarde no hay, no hay citación, Lucinda se queda en su casa.
Claro que sí. Así mismo, me quedo en mi casa, pero la citación me la tienen que traer para 72 horas antes. Yo no puedo dejar de hacer todo lo que yo tengo que hacer por una citación de ahora para ahorita, una llamada telefónica. ¿Quiénes son ellos? Son familia mía, son amigos míos. No entendí nada.
Lucinda, detrás de esto que hay, el activismo tuyo, las reuniones que realiza con otros opositores de cara a las precarias situaciones y a las denuncias que están realizando ustedes sobre el deterioro de las condiciones sociopolíticas del país, ¿le molesta esto a la seguridad del Estado?
Claro, mira, evidentemente, ahora ha surgido un nuevo movimiento que para mí yo le llamo la madre de Cuba, que es el movimiento Cuba Primero. Y como bien lo dice la palabra, Cuba está primero. Entonces queremos con este movimiento, no sé, derrocar a estos dictadores de una forma u otra, buscar la manera, buscar la estrategia, que esta gente o se vayan del poder o que no sé, pero algo hay que hacer. Y yo digo al pueblo que ya basta de estar cruzado de brazos. Y por mi posición contestataria es que están haciendo todo esto.
Bueno, pues nada, estamos dándole seguimiento en vigilia informativa. Te llamaremos tarde, temprano mañana. Si hay algo antes, ya usted sabe cómo comunicarse con nosotros.
Ok, claro.
Bueno,
así
pues,
será.
Gracias, Lucinda González, desde La Lisa, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a tener información actualizada sobre la situación de Jorge Luis García García, de 47 años, cocinero de profesión, padre de hijos en precarias condiciones, ahí en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, cumpliendo 13 años de condena por participar el 11J en Palma Soriano. Ayer tuvo visita y vamos a intentar la comunicación con su hermano, Jorge García García, para que nos actualice la situación de Jorge Luis en el penal, pues, en Santiago de Cuba. Contacto en Palma Soriano con Daniel García García, hermano del preso político cubano condenado por el 11J a 13 años de participación por su participación en las protestas populares en el poblado de Palma Soriano, Jorge Luis García García, en precarias condiciones, allí en la cárcel de máxima seguridad de Boniato. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, Daniel.
Daniel, perdón. Buenas tardes, Daniel. Sí. Daniel, sí, Daniel García García. Daniel, ayer vimos cuando en el momento las fotos que usted junto a su padre salían con el jolongo, como le llaman ustedes, las habas, rumbo a Boniato. Primero que nada, cuéntame lo más importante, ¿cómo anda Jorge Luis con todos los problemas de salud, el desabastecimiento, la situación en el penal? ¿Qué vieron ayer?
Bueno, ayer fue una visita bastante tranquila, gracias a Dios. La situación de allí de mi hermano está bastante, todavía sigue con mucho ánimo, tiene mucho ánimo, mucho deseo, preguntando las noticias, qué dicen, qué pasa, porque ya que él está allí encerrado justamente ya 2 años y medio, y entonces él está preguntando, que están hablando mucho de una amnistía que están pidiendo.
Sí, pero esto, eso se ha publicado. Pero Daniel, esas cosas son extraoficiales, se dicen en redes sociales, pero del oficialismo no sale ni una palabra.
No. Entonces, sí, yo sé todas esas cosas. Entonces, la situación allí es ahora tomar el problema de la alimentación, que es mala, y el problema del el abrigo, la colcha para taparse, porque está haciendo algo de frío y se siente frío allí, entonces es un poco pésimo para él eso allí, la situación es difícil.
La situación de ustedes para lograr llevarle la java de alimentos, ¿cuán complicado es esto, Jorge?
Sí, Daniel. Ya, se nos agotaron casi todos los recursos, ya todo el pasaje es caro, las cosas caras, ya no podemos llevarle.
Daniel, ¿cuánto cuesta el pasaje? ¿Cuánto cuesta el pasaje de Palma a Santiago?
Bueno, o sea, 200 pesos en camiones.
¿Y le dejan entrar todo ahí en el penal?
Bueno, según lo establecido ahora, Tomás, ahora se le ha presentado el problema del famoso pinol, que es el maíz tostado. Se puede llevar una gran cantidad, ya son lo más 5, lo más 6 libras nada más. Una cosa que a ellos allí lo sostiene bastante es el famoso pinol, como decimos aquí, que es el maíz tostado. ya deja pasar 5 libras, lo más 6 libras. Por lo demás, sí la azúcar que eso, pero ya están tomando medidas para esa cosa. Para él el trato también dice que no ha sido muy bueno, que en este año ya lo han tratado de entrevistar, lo han preguntado, y él dice que no, que él no ha cometido ningún delito porque hacen esa injusticia con ellos, de los presos del 11, porque tienen que maltratarlo principalmente a los jóvenes del 11 de Bogotá.
Otra cuestión, Daniel, la situación de salud de tu hermano y los medicamentos, ¿qué hay con esto?
No, no hay ninguna, Tomás. Incluso había bajado algo de peso porque le cayó una gripe. Y entonces, allí lo que le dan es té, porque allí no hay ningún tipo de medicamento, nada. Eso ya le dijeron, mira la bola, él dijo, mira la bola que me ha salido apenas yo llegué aquí a esta prisión y todavía no se me ha dado resultado. El lipoma ese que se le tiene cerca del cuello. Y no, disculpa. Y no le han dicho nada, ni nada, 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 Tomás.
Bueno, pues gracias Daniel García García, hermano del preso político Jorge Luis García García, que recibió visita. Pues sí, ¿algo más querías decir, Daniel?
Sí, Tomás. Incluso, ¿cómo se llama? La situación es difícil para nosotros llevarle porque todo está muy caro, Tomás. Y entonces ya están tomando una represalia con esos jóvenes del 11. Incluso hay un preso conjuntamente con él del 11, que es de contramaestre, por hacer una denuncia de que no hay comida, no hay tomado. Y esa cosa lo metieron en 4 días de ser de castigo en la prisión de Bodeñanto, personalmente el jefe de la prisión. Esos nombres no los conozco porque no lo dan, pero tuvo 4 días en una prisión, incluso le apretaron hasta la esposa, que tiene todavía marca en la prisión. Fíjate la situación de los presos del 11J. La situación es difícil.
Muy lamentable.
Esas cosas y muchas cosas más, Tomás, que no lo puedo decir porque son comprometedoras, ¿no? Pero bueno, la situación es difícil para ellos, principalmente para los muchachos jóvenes. Todo. Hay más de 80 hombres presos allí, comunes, que están delgados. Delgados, que están en ¿cómo que dice? Con una dieta especial, pero bueno, que dice que es dieta especial si le dan la misma comida, lo que es un poquito más. Harina, no dan pan, no dan otra cosa que no sea el sancocho, como que dice vulgarmente aquí, bueno, el sancocho. ¿Qué sancocho puede tener, qué alimentación puede tener esa comida cuando no se pueden sostener entre ellos mismos? Ya han habido casos de que haya habido prisiones. En las prisiones ya ha habido fallecidos después de eso mismo, la desnutrición que tienen, que lo traen de otro destacamento, lo traen para Boniato. Y entonces la situación es difícil. Es muy importante que sepa todas esas cosas que están pasando en las prisiones aquí en Cuba, Tomás.
Cómo no, gracias Daniel. Daniel García García, hermano del preso político Jorge Luis García García. Vamos a pasar con nuestro próximo invitado. Vamos a ver a quién tenemos en línea. Bueno, pues directamente vamos a presentar en breve nuestro próximo invitado. A propósito de esto, acaba de salir una nota del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, denunciando la grave situación del preso político Adel de la Torre Hernández, paciente esquizofrénico, preso del 11J, rescatista del desastre del Hotel Saratoga y condenado a 7 años de privación de libertad por manifestarse el 11J. Se encuentra en condición de salud mental muy mal y le han dado hasta palizas. Pero el Observatorio también recuerda en la misma nota varios casos de presos políticos que ellos trabajan con problemas mentales y que son esquizofrénicos. Entre los casos que menciona el Observatorio se encuentra el de Dairon Martín Rodríguez, que cumple 22 años por el supuesto delito de sedición, también esquizofrénico, con serios problemas y sin medicamentos. Tenemos en línea telefónica a su mamá, Esmeralda Rodríguez, que ha acudido nuevamente a las redes sociales para denunciar la situación de su hijo directamente desde Quito, Ecuador. Buenas tardes, Esmeralda. Esmeralda, buenas tardes. Buenas tardes, Esmeralda. ¿Está usted ahí? La siento. ¿Esmeralda? ¿Esmeralda? No. Parece que está en línea, pero no la siento. Bueno, vamos a ver si restablecemos la comunicación. No, yo creo que ella nos está escuchando. Vamos a ver ahora si podemos restablecer el contacto. ¿Esmeralda, estás ahí?
Sí.
Ahora sí, restablecido. ¿Usted me estaba escuchando? ¿Usted me escuchaba, Esmeralda, todo lo que yo dije? Bueno, hay un problema con la comunicación. Vamos a ver si la reiteramos. Si no, y lo intentaremos por otra línea. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Bueno, Esmeralda es algo importante lo que tiene que decir. Es una importante denuncia sobre la situación con su hijo ahí. Esmeralda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un gusto estar ahí con Esmeralda. Ustedes han acudido nuevamente, incluso se ha pronunciado hoy el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. ¿Qué es lo último que está pasando con Dairon? Recordar que Dairon cumple 22 años por su participación en 11J y está en precarias condiciones en el combinado del Este. ¿Qué es lo último que hay con su hijo?
Bueno, en la visita que tuvo la semana pasada con el papá y una carta que él nos mandó, y ayer pude hablar por teléfono gracias a una amistad que tenemos en Estados Unidos. Pudimos, después de un año, escucharle la voz, y ahí él me estaba contando que sigue muy malito, que sigue con los nervios malísimos. Dice que el fin de semana le están dando una sola medicamento de cuatro que tiene que tomar, y el fin de semana no se lo dieron porque la enfermera no se lo orientaron, y entonces el lunes cuando llamó a su papá estaba muy alterado, y así sucesivamente sigue con el problema de la úlcera, vomitando sangre, que no puede comer porque lo llevaron al médico, le dio el diagnóstico, le dio muchas cosas en el estómago, pero al final le dijeron que ellos no podían darle ni medicamento, que no tenían ni dieta, que cómo le iban a dar dieta. Y entonces no hicieron nada, y ahora entonces él está muy alterado. El padre anda dando carrera para lo del extrapenal con el abogado de nuevo, porque ya pasó el tiempo que dijeron que eran como 6 meses, pero por la respuesta que le da el abogado parece que no van a resolver nada, porque dieron a entender descaradamente así que si él tiene problemas de esquizofrenia y él no ha tomado pastillas, como que todo es un cuento, porque si él de verdad estuviera enfermo, él se hubiera ya matado.
Bueno, quiero hacer una salvedad de ahí. ¿Cómo se va a matar si está dentro de una celda? No tiene recursos, gracias a Dios que no puede hacerlo. Esa precisamente era mi pregunta, Esmeralda. ¿Qué ha podido conocer usted? Me parece que es dura la pregunta, pero es necesaria. Cuando Dairon puede tener esta crisis con alucinaciones de todo tipo que produce la esquizofrenia, ¿cómo lidia ese muchacho dentro de una celda?
Bueno, imagínense, le dan sudoraciones, deja de comer, ha tenido desmayo, pierde la temperatura, la ha bajado, se desmayó, hace como unos días antes de la visita se desmayó, lo tuvieron que dar a la enfermería porque le baja mucho la presión, pues debido al mismo estrés de su enfermedad.
Porque debemos recordar que la esquizofrenia, uno de los síntomas principales que tiene es que la persona escucha voces que le hablan.
Sí, eso me dice él cuando me llamó ayer, que por mediación de la amistad mía, que entonces ya imagínense como yo me quedé, porque el padre me dice que lo llamó el lunes, que lo llamó muy alterado, inclusive discutió con el padre porque se siente que ya está en el límite. Entonces le pregunta al padre que qué pasa, que qué se está haciendo. Yo más o menos en las cartas le explico, pero hay cosas que no están en las manos. Si yo pudiera, yo lo sacaba de allí, pero... Entonces, cada vez que usted va a hacer un trámite del gobierno, el abogado es del gobierno, el fiscal es del gobierno, entonces los médicos que lo atienden no pueden, dicen que no pueden hacer nada. Entonces, cuando le van a hacer la extrapenal que ya le correspondía, le dicen así descaradamente que como que eso no hace falta, porque como que todo esto que nosotros decimos de su expediente es mentira, porque si él estuviera tan mal, como yo he dicho en las directas y en todo lo que he hecho, él ya se hubiera quitado la vida. Yo, bueno, ¿qué tiene que hacer para quitarse la vida? ¿Meter la cabeza únicamente? No sé. Yo creo que ni así, en donde él tiene que hacer sus necesidades, porque ahí él no tiene ya en dónde, con qué quitarse la vida, lo que le entra en la desesperación.
Precisamente, Esmeralda, y por eso siempre le hemos entrevistado a usted. Aquí tenemos una nota en nuestra página de Martín Noticias, una entrevista con la señora Giselle Villafranco. Pues esta muchacha, los familiares de esta muchacha, Giselle Villafranco, es una joven que se suicidó el pasado 24 de enero tirándose del octavo piso en el Hospital Miguel Enrique. No sé si usted le llegó la historia allá, antigua Anéfica, en Luyanó, en La Habana. Aseguraron a Martín Noticias que hubo negligencia en la atención médica que recibió la joven, que incluso era enfermera, pero que estaba falta de medicamento. Imagínese usted, esquizofrénica, y no era una presa. Imagínese usted lo que está pasando su hijo preso.
No, yo le digo que ya yo no puedo hablar con él, hablé ayer, gracias a Dios.
¿Cómo lo sintió? ¿Cómo lo sintió Esmeralda?
Lo sentí muy alterado, lo sentí como pidiéndome auxilio, lo sentí como, imagínense como su mamá que soy, que me siento y quiero darle aliento, y entonces después me dice, mamita, y estás bien, estás bien, porque sabes que me dio un preinfarto y yo lo mismo sacando fuerza, no tengo, estoy bien, tienes que estar bien por mí, tienes que estar bien, tienes que cuidarte, no podemos darle ese gusto a esos comunistas y así, imagínese qué le puedo decir, después terminó la llamada y me destruyó toda.
Bueno, quiero decirle, por si de algún alivio la siente, que no está usted sola, porque hoy, como no sé si usted me escuchó al inicio, una prestigiosa organización, el Observatorio de Derechos Humanos, ha lanzado una alerta sobre los pacientes esquizofrénicos condenados por Lorenzo Jota. Entre los casos que menciona está el de Dairon, y hace un llamado sobre lo que está pasando con todos estos enfermos psiquiátricos que, violando todos los procedimientos de Naciones Unidas, el régimen cubano los tiene injustamente presos, donde no hay ni medicamentos, ni alimentos, ni condiciones para ellos lidiar con su enfermedad, Esmeralda. Una de las últimas palabras.
Exacto. Ah, muchísimas gracias, porque no sabía que en este país donde yo estoy no dan mucha información de Cuba, ni hablan de nada. Este país también está de cabeza, pero bueno, imagínense.
Venga acá, finalmente, Esmeralda, la gestión que está haciendo nuevamente el papá de Dairon es que estatus está lo de solicitar nuevamente a la extrapenal, que recordemos que el año pasado se la negaron la comisión médica.
Exacto, y no, y por lo que le dicen las personas que el papá fue a ver, que tuvo que pasarse el día allí, esperar por ellos, por el abogado y toda la comodidad de ellos, por lo que ellos le dicen, parece que no lo quieren engañar, que no se la van a dar. Entonces él está viendo que gente que tiene condenas menos que él, lo han llevado a campamento, le quitan, conoce a una persona y se la quite, pero él me dice, mamita, a mí no me van a campamento, yo lo que quiero es salir de aquí, yo no quiero campamento, pero porque con la condena tan alta que tiene, yo a mí no me van a dar campamento, y así sucesivamente. ¿Qué le puedo decir? Ya son más de 2 años y medio, pero bueno, hay que tener fe, yo le digo a mi hija, y cuidarme para poder nosotras, como hoy por la mañana, hacer la directa y poder desahogarme de aquí, aunque ya no me dejan entrar en Cuba, pero no me importa, pero defender a mi hijo y poder decir lo que no pueden decir la gente en Cuba.
Gracias, Esmeralda. Esmeralda Rodríguez, madre del preso político y paciente esquizofrénico de Dairon Martín en la capital cubana. Cerramos así Cuba al Día en la primera parte, este jueves, 1 de febrero. Vámonos a la pausa, en breve estamos de regreso.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves, primero de febrero. En esta segunda parte del programa hoy tendremos dos testimonios importantes, reacciones sobre el anuncio de las autoridades cubanas de la suspensión, pues, de la implementación del paquetazo que comenzaba hoy, pues, la subida del precio de los combustibles. El gobierno cubano publicó una nota oficial donde dijo que, pues, se postergaba la implementación de la medida por un ciberataque. Y vamos a tener reacciones. Ya analistas y otros activistas dentro de Cuba han estado expresando la impopularidad de la medida. Y precisamente sobre ese tema vamos a tener en breve reacciones de un cuentapropista en Santa Clara. Y más adelante, pues, tendremos las reacciones de un periodista independiente. Vámonos a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde. Y tenemos el contacto ya con el emprendedor y miembro de la Sociedad Civil Independiente, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, ayer a esta hora estábamos ante la incertidumbre de qué iba a ocurrir en el día de hoy. Minutos después de terminar nuestro programa, el portal oficialista Cuba Debate, pues, anunció que se postergaba el aumento del precio de combustible para los transportistas privados, que comenzaría a partir de hoy, 1 de febrero, por un supuesto ciberataque. ¿Cuál es su lectura de por qué realmente las autoridades cubanas echaron atrás?
Bueno, Tomás, hay que ver, tenemos que sacar cuenta que qué casualidad que ya pocas horas de implementar todas estas medidas, todas estas planificaciones que han hecho a nivel de gobierno, a nivel de cúpula de poder allá en las más altas esferas, tuvieron que echarle para atrás. El gobierno cubano, es decir, la dictadura, es muy inteligente a la hora de aplicar las medidas, las aplican a la fuerza, pero antes que ocurra cualquier medida que van a aplicar, ellos sueltan la bola. Es decir, sacan a la luz pública lo que piensan hacer y a ver qué aceptación tiene, aceptación popular puede tener la medida o lo que ellos planifican hacer. Y sus medios están conscientes de que lo que están cometiendo es una locura. Cerraron un año en caos, con nada de oferta de bienestar de la población, y quieren comenzar, como decimos muy bueno, dando palos, jugando con las necesidades básicas del ser humano, del cubano, que está afectado hace muchos años, y decidieron que no les convenía en este momento subir el precio del petróleo. Si a ellos les conviene, es un perro. Algo traer, algún tanque pensante, ahí a nivel de, como te dije, a nivel de la cúpula de poder, dijo que no era el momento idóneo para subir el combustible y por ahí pararon. Se están tomando medidas drásticas, son medidas que tú puedes tomar medidas cuando tienes una economía que te respalde. En estos momentos Cuba no tiene economía. sí, la única economía que se mueve y que se avanza es la economía del turismo, es decir, el sector del turismo que sí realizan inversiones, hacen grandes hoteles y demás, pero hasta ahí, todas las otras infraestructuras de la economía cubana está en declive, está prácticamente en bancarrota todo lo que tiene que ver con desde el punto de vista económico estatal, toda la producción estatal está prácticamente nula, en cero. Y no tienen respaldo para aplicar estas medidas que van directamente a afectar a la población en general. Y tienen que van a tener un costo político y no sabe qué podrá ocurrir. Porque está la mayoría de los cubanos estamos afectados, estamos metidos en un hoyo, es dando vueltas sin saber para dónde vamos a salir, qué situación vamos a mejorar. Aquí no se espera ningún tipo de mejoría. Y el gobierno está, y la cúpula del poder está jugando sus cartas a ver cómo ellos mismos pueden tratar de organizarse un poquito para mantenerse en el poder. Pero ellos mismos no van a provocar que te ocurra un 11 de julio como ocurrió.
Y importante, ahí. Joel, ya no solo es el transporte. Tú me decías ayer que ya hay una cadena de aumento de precios que ha producido el anuncio previo de la medida, incluso antes de su implementación, que lleva ya hasta el incremento del precio de los alimentos en las MIPYME.
Así mismo es, Tomás. Ya todo anunciaron y ya todo subió. Pero el problema de la economía cubana, Tomás, vamos a centrarnos en economía, es que la rige el mercado negro. Cuando te digo el mercado negro, lo rige el dólar, el americano, la moneda fuerte, que se hace su cambio, su trasiego a través del mercado negro, que tiene un precio muy alto y va en aumento. Ya ese dólar está superando los 190 pesos cubanos y cada día va aumentando, pero esa es la que rige el precio de todos los productos y servicios en Cuba hoy en día. Es decir, que el Estado no tiene en su mano cómo controlar esto, porque no produce, Tomás, porque el Estado no genera bienes y servicios ni alimentación para el pueblo, ni para sostenerse ellos mismos. Tomás, es triste que muchas escuelas en Cuba, unas cierran a una sola sesión y otras no pueden estar internas prácticamente porque no tienen que darle comida a los estudiantes. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, el sistema de educación. Están comiendo vianda, que una calabaza, malanga, algún plátano, que lo produce el sector particular. Y ese sector particular está obligado, está coaccionado por parte de las instituciones estatales a que tengan que entregar esas producciones. Es decir, que no hay producción, entonces para ellos poner en práctica todas estas medidas que son impopulares, tienen que pensarlo muy bien. Y alguien de alto nivel que está jugando, que tiene el juego, que tiene el control en sus manos ahí arriba, dijo, este no es el momento, porque puede ocurrir cualquier cosa.
El problema es el siguiente, Joel. Tú me decías ayer que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto. La empresa estatal de ómnibus urbanos no tiene capacidad en este momento en Santa Clara para suplementar el trabajo de traslado de pasajeros que hacen los choferes privados. ¿Es verdad o es mentira?
No, pero si eso es cierto. Te dije que los pocos ómnibus que tiene la empresa estatal de transporte urbano, como decimos, lo arrendaron. Y es ganar por parte del Estado. Te cobro por arrendarte el auto, el vehículo, pero también te cobro porque me tienes que pagar impuestos, porque me tienes que pagar patentes, porque tienes que pagar. Ellos no generan nada. Es decir, ¿cómo ahora van? Te entregaron prácticamente todo su parque de lo poquito que tienen, porque en particular es el que lo mantiene. Si tuvieran ahí, estuvieran todos parqueados, sin neumáticos, sin piezas de repuesto, sin nada, estuviera paralizado. ¿Por qué? Porque el Estado poco le interesa esta situación. La necesidad del pueblo está costando poco y se está viendo cada día, no solo están desde los servicios de transportación, la salud, la educación es un caos total. El gobierno no tiene algo que sea estimulante para el pueblo hoy en día y cada día va más para atrás y más para atrás.
Joel, pudiéramos decir responsablemente que la empresa estatal socialista está colapsada.
Completamente colapsada. A veces es de risa los programas, es decir, que ellos transmiten, los productores que dicen que vayan por el televisor, porque el cubano dice, tú quieres comer lo que tú necesitas comer, lo que tú necesitas en transportación, siéntete a las 8 de la noche y mira el noticiero. Ahí no hay problema ninguno. porque no están transmitiendo lo que no es la realidad de que está viviendo el pueblo.
Entonces tiene una contradicción. Entonces el gobierno tiene una contradicción porque quieren, con propósitos políticos, seguir estimulando la empresa socialista estatal, pero a la misma vez saben que ahí no hay nada que resolver, que donde se ve, donde resuelve el pueblo es en la empresa privada.
Es en la empresa privada. Eso está claro y está demostrado. Hoy en día, las empresas estatales, tú sabes cómo tratan de subsistir y de tener alguna no rentabilidad, algún dinero entrando. Están arrendando espacios locales, están arrendando todos los talleres, lo que ocurre, todo lo poquito que tienen, se lo arrendan a personas particulares. Son la esencia de producir, no se la han quitado de golpe y porrazo, es decir, que están buscando acciones, pero acciones de arrendamiento, porque ellos tienen el control, tienen su poder todo, son propietarios, son el gobierno. Si la cúpula tiene poder, tiene el control de todo, es el propietario de casi todo aquí en Cuba. ¿Y bueno, qué están haciendo?
Bueno, vamos a ver qué pasa ahora el primero de marzo, porque el primero de marzo viene el otro golpe, que es el aumento del gas licuado, tanto la balita como el aumento de la electricidad y otras medidas que son impopulares. Vamos a ver si el gobierno también da marcha atrás o vamos a ver hasta cuándo se mantiene el aguantón del combustible. Pero lo cierto es que la impopularidad del paquetazo le llegó al gobierno cubano. Incluso esto ha llegado a los mipimeros, porque tú me decías ayer que los mipimeros están a la expectativa de un incremento del tributo, que esto podía ser otro problema también.
Sí, pero ellos no tienen un respaldo que ellos puedan cerrar lo que está sosteniendo el pueblo cubano hoy en día. Lo que está llevando, ellos lo venden caro, es caro, es cierto que es caro, pero está ahí, que ellos lo traen. Yo estoy seguro que ellos van a buscar la vía de llegar a un arreglo, un acuerdo entre ellos mismos para seguir haciendo sobre la vista gorda, para que estas personas que están trayendo lo poquito que se come, los poquitos servicios que están prestando, se mantengan todavía dándole al pueblo eso que ellos hace años ya no pueden brindarle.
Bueno, yo te pregunto a ti una cosa como contrapropista. ¿No sería más factible para el gobierno apoyar a las MIPIMES con infraestructura, con aranceles más bajos para los productos que importan, con un mercado nacional de acceso, para que estos mimiperos les bajen el precio al pueblo? ¿Tú no crees que eso sería más fácil?
Eso es lo lógico, eso sería lo ideal. Sí. El problema no es ese, el problema es que los mipimeros, para decirle ese nombre, los mipimeros, los dueños de mipimes, se están riendo por el precio del dólar en el mercado negro, que es el que está mandando, y cada día ese precio de ese dólar va aumentando.
Que ya está rozando los 300 pesos.
Sí, que ya, yo pienso que acabándose febrero, ya los todo funcionando. Y cuando van a comprar en el exterior o en el Mariel, porque es un negocio que tiene el gobierno también, hay que ir con la moneda fuerte y pagar al momento. Y esa moneda no se está viendo aquí prácticamente. Por eso es que está subiendo tanto y va a seguir subiendo. ¿Por qué? Pero tampoco esos mipimeros no tienen una una competencia desde el punto de vista estatal, porque el Estado quiere implementar muchas cosas. Pero implementar muchas cosas, si tú no lo ofertas, tú no tienes balanza, cómo poder balancear que esos mipimeros bajen su producto con el costo alto que tiene ese dólar a la producción que pueden tener. Si tú no produces, no puedes competir. Estamos hablando desde el punto de vista económico. Si tú no ofertas, no tienes productividad, que tú vas a competir. Tienes que dejar que siga el mipimero buscando el dólar en donde aparezca, y tratar de seguir manteniendo lo que es el aceite, el aseo, los pocos comida que se está vendiendo y demás. Es decir, el Estado hoy está en producción cero, nula por parte de la empresa estatal socialista, que es la que puede, como dice, buscar un equilibrio, como quiere el gobierno, la equidad, todo salga bien, que tengan un acceso a todos los productos de alimentación, pero eso no existe por parte del Estado.
Gracias, Joel. Gracias, Joel, que se nos acaba el tiempo. Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Bueno, en este segmento de Cuba al Día, este jueves, primero de febrero, vamos a darle seguimiento. Ayer, mientras hacíamos Cuba al Día, salió ya la nota oficial que Cuba detuvo la implementación del paquetazo a partir del día de hoy, primero de febrero, cuando quedarían aumentados en casi un 500% el precio del combustible, con afectaciones serias para los transportistas, sobre todo los privados, que son los que resuelven el día a día del cubano en la mayoría de las provincias. La reacción sobre este tema la vamos a tener en minutos en este segmento con Guillermo del Sol, pero primero hablaremos con el periodista. La situación de Javier Delgado Torna, que ha tenido que ser llevado este miércoles de urgencia al hospital Arnaldo Milian Castro directamente desde la prisión de Guamajal. Recordemos que Delgado Torna es cardiópata, así como otros padecimientos peligrosos, y vamos a tener reporte también con Del Sol. Vamos a escuchar. Guillermo, aparentemente, bueno, ¿qué hay de nuevo? Javier Delgado Torna, en precario estado de salud, fue de urgencia hospitalizado ayer. ¿Cuál es la noticia?
Bueno, lo que supimos, gracias a Dios, porque el presidio político ahí en Guamajal funciona como un reloj, y rápidamente salió la información. Javier, debido a la precaria situación que tiene en su músculo cardíaco, en su corazón, del cual solo le funciona un tercio, sufrió nuevamente ayer un dolor precordial y fue trasladado de la prisión rápidamente al hospital Miguel Castro, donde, según le informó a Adrianita, su hija, jefe de la prisión, le hicieron todas las pruebas pertinentes y que no corría peligro, y sobre las 5 de la tarde lo regresaron nuevamente a la prisión de Guamajal, porque dice que acá iba a estar mejor, iba a estar más relajado, dicen ellos. Javier, esto es un dolor que lo padece ya desde antes del 11 de julio. Incluso la licencia extrapenal que le otorgaron por un año tuvo que ver con esto. Durante ese periodo estuvo 3 veces hospitalizado con este dolor precordial, que cada vez va a ser más agresivo, según los cardiólogos, y que terminará en un infarto en cualquier momento. Y aún así, esta jueza del Tribunal Municipal de Santa Clara, que no tiene autoridad legal sobre el caso de Javier Delgado, pues no vive en su municipio, ni ella puede ir por encima del Tribunal Provincial, fue quien se prestó con la seguridad del Estado para negarle la licencia extrapenal a Javier.
Guillermo, Javier tiene otras deficiencias también. Ya ahorita está de cumplimiento. Aparentemente va a estar todo el tiempo preso.
Sí, le tienen más miedo a Javier que a la hambruna que está de cine y cómo se llama, y a la situación de que se está viviendo acá en Cuba en estos momentos. Desde luego, Javier no es una persona que es extremadamente valiente y que lo dijo en el juicio cuando los sucesos del 11 de julio. Están condenando esos 5 inocentes. El que sacó el pueblo y el que protestó, hizo a este pueblo protestar en Cadarín, fui yo. Y el pueblo de Cadarín lo sigue. Y por eso es que le temen, y aún muriéndose, prefieren que se les mueran a prisión a darle la licencia extrapenal. Javier tiene discapacidad, le falta un miembro superior derecho, es diabético crónico, aparte de la hipertensión severa, tiene crecimiento del músculo cardíaco, solo le funciona un tercio de su corazón. En la situación que hay con él, que es crítica, es agravante, necesita oxígeno, necesita un tratamiento medicarse rigurosamente, cosa que hasta los medicamentos solo estamos llevando de la calle, porque ahí en la prisión no hay nada, y menos aún ahí en los hospitales. Entonces, no sabemos hasta dónde vamos a llegar con la situación de alguien, pero vamos a seguir luchando por él.
Ya legalmente fue denegada la licencia extrapenal, no hay más nada que hacer.
Sí, como no, vamos a seguir peleando, hay muchas cosas que hacer. Hay cosas que incluso fueron asesoradas por un ex fiscal del Tribunal Supremo Popular, con el cual tuve una entrevista, pero que no debo divulgar hasta que se lleve a cabo, porque después de conversar con este señor que conoce la ley al dedillo, es que pude saber que se había violado todo eso, que el Tribunal Municipal no tiene autoridad sobre el Tribunal Provincial, que solo el Tribunal Supremo Popular podía denegar penal, y tampoco podía ir contra el término de un dictamen dado por Medicina Legal, que es un... es una institución, la Junta del Ministerio del Interior, que crea una comisión, que son científicos y que son quienes dan las consideraciones en este caso.
Guillermo, ¿quiénes son los 4? Está Carlos Michael también de Caibarín y 3 más.
De Caibarín queda Carlos Michael Morales, queda José Rada Rodríguez Pipi, queda Javier Delgado Torna y queda el joven, que ahora no recuerdo su nombre, que está en estos momentos en el campamento y en Remedio, lo que era antes de la cuarta división, que este tiene creo que la condena más alta de todos.
Bueno, aprovechar que te tenemos ahora, dio marcha atrás el régimen. Hoy, primero de febrero, debería comenzar la primera fase del paquetazo con la implementación de los precios al transporte privado. Sospechosamente, ahí en el Cuba al Día estuvimos hablando de esto, pero horas después, a razón casi ya de las 4 de la tarde, Cuba Debate planteó una nota explicando que había una demora y no se podía implementar esto porque había un problema cibernético. Muchos cubanos consideran que esto es un pretexto vago, porque pasa, lo que pasa es que el gobierno tiene miedo a la impopularidad. Nos estaban hablando ayer, Guillermo, que ya previo a la regulación sobre el precio del combustible, que aumentará, o el día que lo implemente, pues aumentaría a partir de hoy en un 500%. Había malestar entre los transportistas privados, que son los que controlan el transporte en la mayoría de las provincias cubanas. Había ya vigilancia en piqueras y puntos de control por parte de miembros inspectores y miembros del gobierno. Y en este escenario hubo una suspensión. ¿Cuál es tu lectura de la suspensión, de la implementación del precio al combustible a partir de hoy?
Bueno, mira, Tomás, ayer cuando hablábamos en Cuba al Día, no podía hacerlo oficial yo porque tenía que esperar a que saliera el otro oficial, pero ya yo tenía el conocimiento de que el paquetazo no venía. Varios medios, incluso medios de izquierda oficialistas en el mundo, están criticando la situación de Cuba, porque incluso ya lo califican de fascismo, neofascismo. Así lo califican la situación que hay en Cuba. El paquetazo no se puede efectuar porque venía un paro. El transporte privado tendría que ser un paro nacional. Es lo que se especulaba que venía. Ahora bien, por otra parte, lo que sí no han hecho nada por detener es la especulación, porque el transportista privado subió en un 40, un 50% el precio de las tarifas, aún sin que el precio del combustible haya llegado a un 500%. O sea, que ellos que embaucaron todo este rollo, que permitieron que creciera más la especulación y la inflación dentro de Cuba, un 1% mucho más alto, ahora no hacen nada por detener lo que con una idea descabezada quisieron crear. Y a esto, al traste, a quien dañaron es al cubano de a pie nuevamente, y que es el que a la postre les va a cobrar por todo lo que están haciendo.
Bueno, pararon el paquetazo temporariamente, pero también hay otra lectura que esto tiene. No se habían implementado los precios oficialmente del incremento del valor del combustible, y ya, como tú dices, el dólar ronda los 300 pesos. La inflación sigue. Y otra cosa importante, lo que están pagando son los cubanos, porque aunque no se había establecido el precio del combustible, ya en las MIPYMES y en el mercado informal el valor de los productos aumenta, porque si aumentó el precio del transporte, aumenta el precio que tienen que pagar estos emprendedores. ¿Cómo tú lo ves?
Mira, todo aumentó. Todo aumentó antes de que concluyera diciembre. Ya se fue enero. Y en enero ya han aumentado nuevamente los precios. Digamos, esto en el mercado informal, un 8, un 10% más. Para que tengan una idea, por ejemplo, los criadores de animales, un saco de soya, que estaba en el orden de los 8,000 pesos en noviembre, en este momento está en el orden de los 12, 15,000 pesos. Un saco de pienso, estoy hablando de los propios MIPYMES, pero con mercado informal, que valía 6,000 pesos, en este momento está costando 9,000, 10,000, 11,000 pesos. Y así sucesivamente todo. Fíjate en lo que te estoy hablando, sencillo. Los piensos, que son cosas baratas. Porque la tonelada de maíz se compra en el exterior a tiro, a centavos. La traen por centavos a Cuba y le ganan de 150 a 200 veces el precio. Pues compraba, e incluso sacando el costo del flete. Y así sucesivamente todo. Pero fíjate, que ellos no pueden implementar las medidas del combustible porque lo que no tienen es combustible, Tomás. No hay combustible. El combustible con que se mueve el transportista privado en Cuba es robado del poco combustible que tiene el Estado y que se vende a precios que ya anda como por los 500 pesos litros o 550, algo así, para que tú tengas una noción de lo que estamos hablando.
Pero Guillermo, ¿por qué no hay combustible si ellos dicen, ellos mismos informan, y los portales que siguen el tema del petróleo, que continúe llegando combustible a Cuba? ¿Qué es lo que está pasando?
Tomás, mira, para nadie es un secreto que una termoeléctrica que trabaja con diésel necesita para arrancar medio barco de petróleo, tiene que tener una piscina llena. Y aquí hay apagones. Y el apagón es lo que más duele, lo que más hace que la gente proteste. Y es lo que más miedo tienen ellos, que el pueblo se retire. Entonces, el poco combustible que llega a los servicupés es para los carros del partido, del gobierno, el servicio Sion, ómnibus nacional, en las cuatro guaguas que vienen funcionando. Y el otro, el poco que se destina al sector empresarial, que para nada es un secreto, estamos cansados de decirlo, que el sector empresarial en Cuba está prácticamente detenido, es el que se sustrae de esos lugares y se vende en los mercados negros a precios elevadísimos al sector privado. Y así funciona la cosa.
Las gracias al periodista independiente Guillermo del Sol por su participación en Cuba al Día. Este jueves, 1 de febrero, acá en Radio Martín. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con la participación de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.